Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 23 de febrero, festividad de San Policarpo, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, celebra mañana el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, un encuentro que inició su fase previa en octubre de 2023 para potenciar la participación y la reflexión conjunta de toda la comunidad educativa. Durante este tiempo se han desarrollado 9 paneles de experiencias que han permitido presentar 78 proyectos que se desarrollan en distintos ámbitos educativos. Un total de 1.200 personas se darán cita en la capital y por la mañana se agruparán por cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan las distintas intervenciones, con más de 20 ponentes procedentes de distintos organismos internacionales, en los que también van a participar representantes de distintos ámbitos educativos, tanto a nivel nacional como regional, y también del ámbito universitario, tanto público como de Diario Cristiano. Ya por la tarde se reunirán en el Auditorio IFEMA para seguir las ponencias del Cardenal José Tolentino, Fernando Reimers y Consuelo Flecha, una sesión en la que se pondrán en común todos los frutos de la participación y reflexión previa realizada entre todos. Sin duda, un punto de partida para acoger, celebrar y renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia con la educación. Y en nuestro tiempo de entrevista vamos a conocer en profundidad, con la ayuda de la delegada de Apostolado Seglar, Carolina Pascual, el trabajo que se ha llevado a cabo el pasado fin de semana en el encuentro sobre el primer anuncio que se celebró en Madrid y en el que participaron 7 representantes de nuestra diócesis junto a nuestro arzobispo, don Luis Argüello. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 9 de San Marcos. Es buena práctica la de realizar ejercicios espirituales en cuaresma. Es como subir a un monte alto. Allí entras en conversación con Jesús como Elías y Moisés. Necesitamos abrirnos a su escucha para acoger su palabra y contrastarla con nuestra vida, viendo aquello que debemos cambiar y aquello que debemos ofrecerle. Hay infinidad de posibilidades para los seglares que no podéis ausentaros muchos días. Hay ofertas de fin de semana. Experimentarás lo bien que se está en este monte y querrás hacer 3 tiendas. Sucede que cuando se hacen bien los ejercicios espirituales, el alma se abisma en una paz tan grande y tan llena de la presencia de Dios que no se quiere salir de ella. Tenemos que bajar del monte, pero lo importante es que bajamos cambiados y comprometidos con su amor.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los días 19 y 20 de febrero, la diócesis de Ávila ha acogido el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla, que ha congregado a un centenar de personas procedentes de las 9 diócesis que conforman este grupo, con el objetivo de ahondar en ese camino común de retos y esperanzas que todas ellas comparten. En esta ocasión, los trabajos se han centrado en poner en marcha un itinerario de 3 años para replantear la renovación del estilo pastoral y las estructuras evangelizadoras de las diócesis de Castilla, a la luz de la reflexión sobre el contexto sociodemográfico y eclesial que vivimos en nuestra tierra. Así lo expresaba en la apertura Gabriel Ángel Rodríguez, vicario general de Osma Soria y coordinador de Iglesia en Castilla.
Es que ahora nos encontramos un poco perdidos de cómo hacer frente a esta nueva realidad, cómo seguir anunciando el Evangelio, ¿no? Por eso la necesidad de pararnos a pensar, a reflexionar cuáles son los mejores instrumentos que tenemos que implementarlo. Y para eso lo primero de todo es conocer, que es lo que haremos en este encuentro en Ávila, conocer cómo estamos a nivel, digamos, sociológico, a nivel económico, a nivel estadístico, ¿no? Y cómo toda esta realidad que tenemos, ¿no? Influye en la tarea cotidiana de las diócesis, de las parroquias, de los arciprestados, de los agentes de pastoral.
En la última jornada, nuestro arzobispo impartió una ponencia en la que reflexionó sobre las riquezas, las carencias y las oportunidades de las estructuras evangelizadoras y los agentes de pastoral a la luz de la lectura sociológica aportada en el día anterior. En el marco de la celebración del año jubilar dedicado al corazón de Jesús, el pasado 16 de febrero fue una fecha muy especial, porque celebramos el cuarto centenario de la muerte del jesuita Luis de la Puente. Tal y como explica el historiador y miembro del Secretariado de Cultura del Arzobispado de Valladolid, Javier Burriesa, el padre La Puente no conoció los tiempos fuertes de la expansión de esta devoción, pero vivió en la compañía los cambios y configuraciones de la espiritualidad que lo hicieron posible. Dada su relevancia, el padre La Puente fue protagonista en una nueva sesión del curso del Centro de Espiritualidad, en la que Burriesa ahondó detenidamente en la trayectoria del jesuita, muy querido y reconocido también a lo largo de la historia.
Cuando se cumplieron los 300 años de su muerte, el arzobispo Gandásegui decidió convocar en Valladolid una semana ascética y se celebró una exposición muy notable en la Universidad de Valladolid. Esta es la Biblioteca de Santa Cruz. Se sacaron cuadros de las clausuras, se llevaron, como ven ustedes, una recopilación de sus obras, de sus objetos.
Al finalizar y con motivo de esta efeméride, el santuario acogió la celebración de la Eucaristía oficiada por el jesuita Gerardo Villar.
Las cosas a su debido tiempo. A veces hacemos cosas con buena intención, pero cuando no toca o cuando no conviene, aunque lo hagamos con buena intención. Como que todo tiene su tiempo, que dice el Eclesiastés. Y esto lo enseñaba la pedagogía de San Ignacio. Y eso lo mamó el padre La Puente, el padre Suárez y tantos que habitaron estos muros. Se nos recuerdan las constituciones que el proceder sea según tiempos, personas y lugares. Era la máxima de la adaptación misionera para enseñar la buena noticia en distintos contextos, pueblos, climas y problemáticas.
Durante la celebración de este año de gracia, la catedral ha dado cobijo a la exposición conmemorativa Venga tu reino, cuya clausura en un principio iba a ser el 28 de enero, pero dado el éxito obtenido, se decidió ampliar hasta el próximo 3 de marzo. En la última semana de apertura, el comisario y catedrático en Historia del Arte, Salvador Andrés, pronunciará una interesante conferencia sobre el escultor Ramón Núñez, autor de la figura del Sagrado Corazón que corona la Torre del Aseo Metropolitana. Será el 27 de febrero a las 7 de la tarde en la catedral. Y además, se siguen sucediendo los jubileos a los templos jubilares. El próximo 2 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, tendrá lugar el de laicos organizado por la Delegación de Apostolado Seglar, mientras que el pasado día 17 fue el jubileo de familias, una experiencia en la que participaron un nutrido grupo de matrimonios de la diócesis, participando de esta manera en este año de gracia y teniendo muy en cuenta el sentido que tiene el corazón de Jesús en la vida matrimonial. Los participantes asistieron a una charla sobre el padre Bernardo de Hoyos, principal apóstol en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tras la que tuvieron un tiempo de retiro para culminar con la Eucaristía presidida por nuestro pastor.
El matrimonio, como es el sacramento del amor, solo mirando a la Eucaristía se descifra del todo. Tomad y comed mi cuerpo por vosotros. Pero el amor también tiene las marcas del drama. El amor, si solo funciona desde sí mismo, aun teniendo la gran intuición, si eres el Hijo de Dios, el don del amor compartido, si no se abre al amor del corazón de Jesús, tiene alto riesgo.
Y tras el jubileo, la Delegación de Familia y Vida de la diócesis continúa en movimiento con una propuesta muy interesante, un retiro para matrimonios jóvenes del 1 al 3 de marzo en el Monasterio de la Conversión de Sotillo de Ladrada. Aún quedan plazas y las inscripciones pueden realizarse a través de nuestra web archivalid.org. Cambiamos de asunto para centrarnos en la labor de Cáritas Diocesana de Valladolid, concretamente con su proyecto Incontraria Dúcet, en el que la entidad colabora con el Club Rugby El Salvador. El año pasado al grupo de hombres se sumó otro formado por mujeres que este 2024 vuelven a participar de esta experiencia. Un equipo formado por 13 internas que cada semana aprenden y disfrutan de este deporte, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también se tienen en cuenta los valores, la toma de decisiones, el control emocional y demás aspectos que interactúan en su vida diaria, como así apunta Ainhoa Membiela, voluntaria en esta actividad.
Y es que además el rugby te hace mejor persona porque te ayuda a ser una persona comprometida contigo mismo y con los demás, o sea, con el equipo. Y además nosotros también queremos dar, con el rugby penitenciario con mujeres, queremos dar también un espacio de desahogo y de libertad mental, en el que las chicas pues se sienten con confianza para hablar con nosotros de su día a día o de sus preocupaciones o de de cómo ayudar a salir de la rutina.
Ahora llega el momento de profundizar en algunos de los actos que se organizan con motivo de la Cuaresma. Comenzamos con el pregón de la Cofradía de la Pasión a cargo del periodista y cofrade Luis Amo. En su intervención realizó un repaso por la historia de la cofradía, vinculando sus 5 siglos a la propia historia de la ciudad y especialmente con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, animó a los cofrades a participar en los cultos y procesiones y aprovechó para hacer un llamamiento para fomentar nuestra Semana Santa entre los más pequeños.
Por la salvaguarda de los niños, de nuestros hijos, que consigan sus éxitos en plena integración, por la defensa de la vida, de los mayores para que puedan hacer de la soledad virtud, porque necesitamos de este sabio conocimiento del mundo y de nuestra pasión por las familias y de nuestra capital y provincia vallisoletanas. Por la buena proyección de nuestra Semana Santa necesitada de más entusiasmo y, por qué no decirlo, de más hermandad.
Y la Cofradía del Despojo ha presentado públicamente a la ciudad el paño de la Verónica, que este año ha sido realizado por Julia Ranz. Como es habitual, durante el acto interviene un glosador exaltando la Santa Faz de Cristo, encargo confiado este año al presidente de la Diputación Provincial, Conrado Iscar.
Es necesario hoy, en el año 2024, recrear una vez más la imagen de Cristo. La sabiduría de San Juan Pablo II nos ilumina la respuesta, pero al mismo tiempo nos plantea otra pregunta. ¿No es tarea de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época histórica para hacer brillar su rostro también ante las generaciones del nuevo milenio? Sí, sin duda, es necesario.
En este tiempo de Cuaresma continúa la celebración de cultos organizados por las cofradías. Les recordamos que hoy comienza el triduo de la oración del huerto en la iglesia de San Nicolás de Bari con Monseñor Argüello a partir de las 8 y mañana con el vicario general Jesús Fernández Lubiano. La última jornada será a las 12:30 con el consiliario de la cofradía Mateo Marcos. También a las 8 en la iglesia de San Miguel, la cofradía del Descendimiento celebra el pregón de su 85 aniversario a cargo de su consiliario Javier Carlos Gómez, o la Pasión con su vía crucis cuaresmal mañana a las 7 en la iglesia de San Quirce y San Julita. Y no olvidamos que sacerdotes de nuestra diócesis participarán el lunes en el retiro que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino en Palencia y que será impartido por el rector del Seminario de Ávila, Gaspar Hernández. Más cultos les podrán consultar en nuestra web en la sección Agenda. Es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Peñafiel, lugar donde estos días se están realizando diversas actividades para colaborar con Manos Unidas. En concreto, hoy día 23, ha tenido lugar el Bocata Solidario en el IES Conde Lucanor y el próximo día 27 será en el Colegio de la Inmaculada. Nos vamos ahora hasta Laguna de Duero y en concreto a la parroquia de San Pedro Regalado, porque allí el próximo viernes 1 de marzo habrá un retiro de Cuaresma interparroquial, al que acudirán personas de las dos parroquias del pueblo. Comenzará a las 5:30 de la tarde y culminará con la Eucaristía, que tendrá lugar a las 7. También el sábado 2 de marzo en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, a las 7:45 de la tarde habrá un concierto de Cuaresma a cargo de la banda municipal de la localidad. Y al día siguiente, 3 de marzo a la 1:45, un concierto a cargo de la coral Nuestra Señora de la Asunción de Laguna y de la coral Ave María de Saldaña en Palencia. Y los días 20, 21 y 22 de marzo en esta misma parroquia se celebrará el triduo al Santo Cristo de los Trabajos a las 6 de la tarde. Medina de Río Seco y en concreto la parroquia de San Pedro Mártir es el lugar elegido para las charlas cuaresmales que durante los viernes de Cuaresma se van a realizar. Cada día irá un sacerdote diferente de nuestra diócesis. A las 7:30 de la tarde será la Eucaristía y acto seguido una breve charla cuaresmal que ayude a preparar el corazón a la Pascua. Hoy, día 23, será el párroco de Cigales, don Alfredo Lanchero, y el día 1 de marzo el vicario general, don Jesús Fernández Lubiano. Un poco más adelante en el tiempo señalamos que el próximo 19 de marzo tendrá lugar el pregón de Semana Santa de Medina del Campo. Correrá a cargo de don Carlos García, expresidente de la Junta de Semana Santa de la localidad. Será a las 8:30 de la tarde en el centro Simón Ruiz. También Alaejo se prepara para su pregón de Semana Santa, que será el próximo 22 de marzo, Viernes de Dolores. La licenciada en Filología Hispánica, María Teresa Alonso Bardillo, será la pregonera de este año, en la cita que tendrá lugar en la iglesia de San Pedro a las 9 de la noche. Por último, señalamos que en muchas de nuestras parroquias, en estos días de Cuaresma, se nos invita a rezar el Vía Crucis y a celebrar el sacramento de la confesión. Y aprovechemos estos medios que nos ayudan a preparar el corazón a la celebración de la Pascua.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles que la Escuela Universitaria Fray Luis de León ha organizado la conferencia Manipulación y Educación con Inger Enquist de la Universidad de Lund en Suecia para esta tarde a partir de las 4:30 en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Concierto de órgano organizado por el Secretariado de Cultura y la Venerable Congregación de San Felipe Neri el día 25 a las 7:30 en la Iglesia de San Felipe Neri. Y celebración de la Eucaristía para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón, promotores de la OAC, para el lunes día 26 a las 8 en la parroquia de San Vicente de Paúl.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 16 al 18 de febrero, 7 representantes de la diócesis vallisoletana han participado, junto con nuestro arzobispo don Luis Argüello, en el primer encuentro de laicos sobre primer anuncio que se ha desarrollado bajo el lema Pueblo de Dios unidos en la misión. Una de ellas ha sido nuestra delegada de apostolado seglar, Carolina Pascual. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte una vez más con nosotros aquí en El Espejo para hablar de este encuentro que es fruto y continuación del Congreso de Laicos que se celebró precisamente en febrero de 2020, antes de la pandemia. Carolina, te quería preguntar, este encuentro precisamente ha sido una oportunidad para realizar un discernimiento sobre el primer anuncio.
Efectivamente, Marta, sí ha sido. Realmente ha sido poner en común lo que se está haciendo en toda España, ¿no? En distintas delegaciones, en movimientos laicales, algunos sacerdotes que han tomado sus iniciativas, consagrados, etcétera, para plantearnos entre todos, pues, primero, qué es el primer anuncio, después, pues, las dificultades que tenemos, cómo podemos afrontarlas, qué retos también, qué oportunidades nos ofrece y un poco, pues, ver hacia dónde podemos seguir tirando juntos.
Porque para conocer la realidad del primer anuncio, ¿cuál es la situación en este ámbito, concretamente aquí en nuestra diócesis?
Pues, a ver, siendo realistas, no es fácil, porque, bueno, y eso es una de las cuestiones que hemos que se han planteado, ¿no?, en lo que es en todo el encuentro. No es fácil porque nosotros mismos nos ponemos dificultades, a veces a nivel personal, que sentimos que no estamos preparados, dónde realizar este primer anuncio, y luego pues la sociedad que tenemos que tampoco lo favorece, ¿no?, esta sociedad secularizada. Pero sí que es cierto que podemos ser testigos, aquí hablo como laico, ¿no?, que podemos ser testigos en cualquier ámbito en el que nos relacionamos, empezando desde el ámbito más cercano familiar, los amigos, en el trabajo, en nuestras parroquias, y de eso se trata, ¿no?, de ponernos en marcha y entender que es nuestra misión y que tenemos que ponernos a ello.
Precisamente en este encuentro que habéis vivido el pasado fin de semana se han expuesto sobre la mesa las dificultades y los retos, ¿no?, con relación al primer anuncio. ¿Los participantes de los diferentes puntos de España habéis coincidido o hay diversidad de opiniones respecto a estos campos?
No, hemos coincidido. Además, tengo que reconocer que hicieron un trabajo de síntesis muy bueno, que animo a todo el mundo a que entre en la web del encuentro, porque se puede tanto ver, si queréis, o se puede descargar el texto. Y ellos hicieron un esfuerzo porque en cada uno de los talleres, sobre todo del sábado, teníamos la posibilidad de ir pues participando, ¿no?, de manera telemática con una aplicación muy sencillita, y ellos pues recogieron un poco el sentir de todos. Y el sentir de todos, pues digamos con una serie de palabras clave que surgieron, ¿no?, y que realmente, pues sí, ese sentir de todos los laicos, pero no de solo de los laicos, de obispos, curas, como te decía, laicos asociados y no asociados, consagrados, pues porque, bueno, estamos al final todos, estamos en el mundo y vemos lo que nos rodea, ¿no?, y vemos lo que hay.
¿Y cuál es la clave para el desarrollo del primer anuncio, por lo menos aquí, en Valladolid?
Pues, Marta, no es fácil decir cuál es la clave en nuestra diócesis, porque precisamente una cuestión en la que hemos caído, ¿no?, en ese discernimiento, en este encuentro, es que no hay recetas mágicas, pero ya no solamente a nivel, digamos, España, sino efectivamente nuestra diócesis. ¿Por qué? Porque depende, primero, de la persona, de quién va a hacer ese primer anuncio. Porque, claro, no es lo mismo mi situación como laico que a lo mejor pues un consagrado o que un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿en qué ámbito lo voy a desarrollar? porque claro, puedo pensar en este primer anuncio desde mi propio núcleo familiar, en mi parroquia, en mi lugar de trabajo, entonces en la persona concreta a la que me voy a dirigir. Entonces no hay, no podemos decir que haya algo clave, pues venga, ponemos esto en marcha y va a salir seguro, ¿no? Hay que, esa es la dificultad, ¿no? Y el reto, por otra parte.
Lo que sí está claro, Carolina, es que alcanzar esta misión supone tiempo y mucha paciencia y que no se consigue de la noche a la mañana. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para ir abriendo camino, aparte de estar dispuestos, ¿no? Que eso es lo fundamental.
A ver, pues lo que sí que está, lo que como bien comentabas, es una cuestión de tiempo y de paciencia, pero yo creo que sí que hay algunos aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, lo primero es que el que va a anunciar, pues tiene que tener esa experiencia de conocer a Jesús, porque si lo que tú no conoces, ¿con qué convencimiento lo vas a dar a conocer a los demás, ¿no? Entonces, ese fervor, ese testimonio, primero depende de uno mismo, de vivirlo uno mismo. Después tenemos que entender que no es una tarea, no es una tarea, sino que realmente es compartir esa confianza que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, pues si yo quiero, me preocupo por los demás, el cuidado de los demás, pues qué mejor cuidado que el compartir eso tan grande que tenemos nosotros, que es nuestra fe. Y luego también hay que entender que no podemos imponernos, cada uno te va a venir pues desde el camino en el que se encuentre, en la situación personal en la que se encuentre, y nuestro papel es no juzgar, es acoger, es acompañar, y siempre pues con alegría y con esa esperanza. Y a mí me parece que es muy importante la humildad, ¿no? De no creer que estamos por encima del otro, sino todo lo contrario.
Aspectos fundamentales, pero tampoco nos podemos olvidar de la formación.
Sí, efectivamente. Y decimos que somos discípulos misioneros, es decir, que claro que la formación está ahí, es muy importante. Y yo encima que vengo del ámbito de la educación, pues te puedes imaginar que para mí la formación es clave. Pero claro, lo que tampoco podemos decir es, como no tengo formación, que precisamente esa es una de las dificultades que tenemos, ¿eh? Nos sentimos inseguros porque me falta formación y entonces hasta que no esté súper formado no voy a empezar ya. Pero es que ¿cuándo vas a estar súper formado? Porque yo creo que uno nunca termina de formarse, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos las dos cosas, ir formándonos al tiempo que pues ir lanzándonos en esta acción que me parece pues súper bonita. Y también, claro, es importante que nosotros acompañemos, pero sentirnos acompañados. Entonces, por eso enlaza con todos los otros itinerarios del Congreso de Laicos que tú mencionabas al inicio de la entrevista.
Y antes de finalizar y para conocer de primera mano pues de una de las personas que ha estado presente en este encuentro del 16 al 18 de febrero, Carolina, ¿qué sabor de boca te ha dejado este encuentro con otros compañeros de otras diócesis?
Pues nos ha dejado un sabor de boca fantástico. Estos encuentros a mí siempre me gustan porque primero te abren un poco la mirada, ¿no? De cuestiones que, como decimos, no son recetas, pero que sí que piensas, ah, pues mira, esto también yo no había caído y a lo mejor nosotros podemos ponerlo en marcha. Y sobre todo, pues es un subidón siempre. Es una renovación y siempre pues viene muy bien para coger fuerza. Fundamentalmente para coger fuerza y decir, venga, que podemos con ello y seguimos adelante.
Pues efectivamente, seguimos hacia adelante, todos unidos y trabajando, ¿no? Para llegar a alcanzar esta realidad del primer anuncio, aunque suponga mucho, mucho trabajo, ¿no? Anteriormente. Carolina Pascual, muchísimas gracias una vez más por habernos atendido en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Gracias a vosotros, Marta. Un abrazo.
Pues ha llegado el momento de despedirse. Gracias también a ustedes por ser siempre fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que ya saben que volverá el próximo viernes. Les esperamos. Que disfruten de un buen fin de semana.